Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Esta es información exclusiva de Blue Radio.
6:06. Atención, la Contraloría iniciará este martes la segunda fase de la investigación por las presuntas irregularidades en la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar. Blue Radio conoció que en esta etapa habrá 4 nuevas líneas de indagación sobre las cuales trabajará un equipo de 18 auditores especializados. Los detalles con el director del servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Espina. Ricardo, buenas tardes.
Wilson, buenas tardes. Atención, la Contraloría General de la República avanza en las indagaciones por posibles irregularidades administrativas y eventuales casos de corrupción en la construcción de la refinería de Cartagena, el proyecto más importante en materia petrolera de los últimos años en Colombia. Y como usted lo ha señalado, efectivamente, mañana a las 9:00 a.m. se instalará la actuación especial que será catalogada como la segunda etapa de la investigación por el desgreño en la construcción y ampliación de la refinería de Cartagena, que en la primera etapa, según reveló hace algunas semanas el contralor Edgardo Maya Villazón, le costó al país más de 8 billones de pesos. Blue Radio ha podido establecer que en esta nueva comisión, en la segunda parte de la investigación por el escándalo de Reficar, actuarán 18 auditores. Mañana toda la junta directiva de Reficar, encabezada por su nuevo presidente Amaury de la Espriella, estará en la sede de la Contraloría General de la República para dar inicio a esta indagación, que tiene un plazo muy perentorio para dar a conocer resultados al país. El 30 de junio terminará la investigación, que, como usted lo decía, Wilson, se basa en 4 líneas nuevas adicionales en las que se pudieron haber cometido irregularidades. Primero, la contratación de CBI, que ha sido la subcontratista de Glencore, en donde aparentemente hubo la posibilidad de inflar las utilidades para no devolver los recursos por cuenta de la disminución de lo que significó la construcción de varias de las obras en la refinería de Cartagena. Segundo, los contratos que tienen que ver con lo que quedó mal hecho y se tuvo que volver a hacer. Esto es conocido como reproceso, es decir, cuando se tumbaba una obra dentro de Reficar y tenía que volverse a construir, incluso no porque hubiera quedado mal hecha, sino porque son partes de las irregularidades. Hay otra parte importante y es la posibilidad de redes irregulares de contratación interna. De 26 consorcios que han conformado la contratación en Reficar, hay 19 firmas comunes dentro de los consorcios, lo cual ha sido muy llamativo para la Contraloría. Habrá sorpresas, porque firmas sancionadas por irregularidades y por corrupción en Ecopetrol terminaron contratando para Reficar, lo cual es para la Contraloría un indicio de evidentes irregularidades. Y también habrá una línea en la que tendrán contratos relevantes para dar a conocer y evitar que esto vuelva a repetirse en el país. La Contraloría avanza en uno de los casos más sonados de desgreño administrativo y de posible corrupción, que en los próximos días tendrá desarrollos importantes también en la Fiscalía General de la Nación. Ricardo Espina, Blue Radio.
6:10. Ricardo, pues hay que decir que el presidente Juan Manuel Santos le acaba de declarar la guerra a la corrupción a propósito de lo que usted acaba de señalar, esto en el marco de la instalación de la Comisión Ciudadana contra este flagelo. Vamos a estar en segundos ya en la Casa de Nariño. Se encuentra Juan Armando Rojas. Juan Armando, ¿qué es lo que ha dicho el jefe del Estado?
Wilson, buenas tardes. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de hacer anuncios importantes. Ha declarado la guerra a la corrupción. Dice que el principal objetivo que tiene después de la terminación del conflicto y la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, ha señalado además que se toman nuevas medidas y se anuncian nuevos proyectos de ley con el objetivo de combatir la impunidad. Ha dado un dato revelador, Wilson, y es que la mitad, al menos la mitad de quienes han estado involucrados o resultan involucrados en escándalos de corrupción y se les comprueba su participación, no pagan ni un solo día de cárcel. Dice él y explica que por falta de dientes en las normas. Por eso ha señalado que a partir de la firma de nuevos decretos y también con la presentación de 2 proyectos de ley, buscará reducir estos altos índices de impunidad. Desde la Casa de Nariño, Juan Armando Rojas, Blue Radio.
Juan Armando, gracias. Ya son las 6:11 p.m. Seguimos con las noticias en Blue Radio. Otorgaron a casa por cárcel al ex director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Andrés Camargo. Los detalles, Luz Karim Hurtado.
Cabe recordar que Andrés Camargo fue condenado a 5 años por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2003. Su defensa interpuso ante la Corte en 2014 un recurso a fin de tumbar la condena, pero este no fue admitido inicialmente. Luego la Corte Constitucional concedió una tutela a Camargo y ordenó a la Corte Suprema revisar el proceso. En junio del año pasado, la Corte ratificó esa condena del tribunal, al no encontrar mérito alguno para absolver al exfuncionario hallado responsable por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte señaló que Camargo violó los principios de planeación y responsabilidad en materia de contratación administrativa, puesto que teniendo la capacidad, los medios de control y el conocimiento de la situación para evitarlo, no lo hizo. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. 6:12 p.m. Esta semana llegará al país Monseñor Stephen Rossetti, quien adelanta una investigación en varios países del mundo, entre estos Colombia, por supuesto, en relación con el abuso de menores al interior de la iglesia. Jorge Herrera.
Al Palacio Arzobispal en el centro de Bogotá llegará este miércoles el monseñor estadounidense Stephen Rossetti para una investigación que está desarrollando en varios países del mundo sobre el abuso de menores dentro de la Iglesia Católica. Rossetti adelantará una charla para exponer en detalle el motivo de su visita a Bogotá, pero también en Cali y en Villavicencio. Monseñor es de Nueva York, educador, psicólogo, experto en temas de bienestar psicológico y espiritual para sacerdotes. El alto jerarca es autor de varios libros, uno de los más conocidos es La Alegría del Sacerdocio. Ha estado liderando varios programas en Estados Unidos sobre prevención del abuso infantil. Jorge Herrera, Blue Radio.
Gracias, Jorge. Son las 6:13 p.m. Analistas financieros esperan que el Banco de la República baje nuevamente las tasas de interés. Ana Karina Ramírez.
Según la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, el 64% de los analistas espera que se dé una reducción en 25 puntos básicos de la tasa de interés del Banco de la República para que esta se ubique en 7.25% al final del mes. Los encuestados prevén además que la inflación de enero seguirá desacelerándose y se ubicará en 5.4% para el cierre del 2017. Entre otras cosas, los analistas mantuvieron su expectativa de crecimiento para el 2016 en 1.9% y redujeron este pronóstico de crecimiento del PIB para el 2017 de 2.3 a 2.2%. Finalmente, estiman una tasa de cambio que se ubicará entre 2.900 y 3.050 pesos durante los próximos 3 meses. Ana Karina Ramírez, Blue Radio.
Ana Karina, gracias. El presidente del Congreso cree que Estados Unidos va a seguir apoyando el proceso de paz pese al anuncio que hicieron sobre la revisión de lo acordado con las FARC. John Contreras.
Efectivamente, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, advirtió que con el nuevo gobierno de Estados Unidos es obvio que deben revisar todos los acuerdos internacionales, tal como lo señaló su nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, pero se mostró confiado en que seguirán apoyando el acuerdo de paz, aunque sí hay que ponerle especial cuidado al tema de los cultivos ilícitos.
Por supuesto, Colombia tiene que trabajar en algo que sí le inquieta a los Estados Unidos, y yo lo tengo que decir con toda sinceridad, que es el crecimiento de los cultivos ilícitos. En eso Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo, porque hay que reconocerlo, hay una gran preocupación por parte de muchos congresistas por el aumento de los cultivos ilícitos.
Agregó Lizcano que él cree que Estados Unidos va a seguir apoyando el proceso de paz, ya que hay una fuerte relación con ellos, una relación muy estrecha, tanto con demócratas como con republicanos. John Leandro Contreras, Blue Radio.
El presidente de Francia, François Hollande, pidió a Colombia unir fuerzas en torno al Acuerdo de París sobre cambio climático. Cuestionó a quienes desconocen esta problemática, como el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sebastián Díaz.
Esa petición es una respuesta al presidente Santos, luego de que este anunciara el sábado pasado que le pedirá a los líderes de las grandes potencias que se comprometan con el cambio climático.
Y en el mundo entero hay pruebas tangibles, concretas de la situación. Y no entiendo ni siquiera cómo algunos pueden cuestionar todavía la existencia misma del cambio climático y del calentamiento climático. Seguramente les falta algo de información a los que pretenden eso.
Para muchos, esa respuesta del presidente francés va directa al recién estrenado mandatario Donald Trump, pues el pasado fin de semana desaparecieron de la página oficial de la Casa Blanca todas las referencias al problema del cambio climático. Sebastián Díaz, Blue Radio.
6:16, sigue siendo muy delicada la situación que afrontan 2.000 familias en Cali por el desbordamiento del río Cauca. Las autoridades ya anunciaron la entrega de 26 toneladas de ayuda humanitaria. François Martínez.
De acuerdo con el secretario de Gestión de Riesgo Municipal, Rodrigo Zamorano, 550 ayudas humanitarias se han entregado a familias en el oriente y la zona rural de Santiago de Cali, afectados por el desbordamiento del río Cauca. Igualmente se ubicaron baños públicos en algunos puntos de la zona de la emergencia.
Tenemos las 26 toneladas de ayudas humanitarias que se entregan en el día de hoy y en el día de mañana, sobre la base de primero tener tabulado la familia, lo que está compuesto, el número de la cédula, se entrega con huellero, con una fotografía. Hay unos protocolos internacionales de la Unidad Nacional.
El río Cauca pasó de 10 a 8 metros de nivel. Se estima que en 3 días esté totalmente superada la emergencia. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
6:17 en el mundo. Hablamos de Rex Tillerson, quien dijo que revisará el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le prestará a los acuerdos de paz en Colombia. Pues bien, fue confirmado por el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos como nuevo secretario de Estado. Será el encargado de la diplomacia durante el gobierno Trump, Edwin Giraldo, en Washington.
Ya está casi lista la confirmación del próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Rex Tillerson, quien solía ser presidente de la compañía petrolera ExxonMobil. Esto después de que hoy el Comité de Relaciones Exteriores del Senado finalmente ratificara el avance de su nominación en el Congreso. La única parte que faltaba era la aprobación del senador de la Florida, Marco Rubio, quien había hecho algunas objeciones en el caso. Ahora lo que falta es que la nominación de Tillerson pase a la plenaria del Senado, lo cual se considera tendrá una votación positiva, pues normalmente cuando tiene la recomendación del Comité de Relaciones Exteriores recibe posteriormente la aprobación final. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
En los deportes, el ciclista colombiano Fernando Gaviria ganó la primera etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina. Además, la Selección Colombia realizó su primera práctica en Río de Janeiro con los 20 jugadores convocados por José Néstor Pekerman para el partido amistoso del miércoles contra Brasil. Toda la información, Marina Granciera.
2 horas de entrenamiento en el Estadio Olímpico, el palco del partido del próximo miércoles frente a Brasil. Ya hicieron un trabajo todos los jugadores convocados por el técnico Pekerman para el juego de la amistad. El único que hizo trabajo diferenciado fue Teófilo Gutiérrez, el único que viene proveniente de otra liga que no es la liga colombiana ni la liga brasileña. Y eso fue lo que dijo el delantero de la Selección Colombia a su regreso al combinado nacional.
Bien, bien contento, feliz de poder estar a plenitud y de poder estar en hacer una buena pretemporada, una responsabilidad grande, sabiendo que es Brasil y que es una selección que juega bien al fútbol.
Bien, la CBF también ha revelado algunos detalles de cómo será realizado el homenaje al chapecoense del próximo miércoles. Antes del duelo entre Brasil y Colombia, habrá un partido amistoso en el cual estará, por ejemplo, el exjugador de la selección brasileña, Zico, frente a artistas y a celebridades locales en Brasil. Desde Río de Janeiro, Marina Granciera, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Son las 6:19. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, demandará por calumnia al alcalde Enrique Peñalosa, quien, recordemos, dijo que era licitador de la violencia en las manifestaciones que se presentaron ayer en la Plaza de Toros, la Santa María, en la capital del país. David Gallego.
Muy buenas tardes, pues el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hace pocos minutos le respondió al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien lo catalogó como promotor e instigador de la violencia en las manifestaciones de ayer en la Plaza de Toros, la Santa María. Petro responsabilizó al ESMAD de incentivar a la violencia y dijo que demandará a Peñalosa, al secretario de gobierno Miguel Uribe, por calumnia. Esto dijo el exmandatario.
Eso se llama calumnia.
Señor alcalde, todo aquel que haya afirmado que nosotros estimulamos violencia el día de hoy, eso es un delito. Yo fui con mi hija, es más, por invitación de mi hija, y yo tengo un derecho, ya me quitaron un poco de derechos.
El exalcalde Gustavo Petro prometió seguir yendo a la Plaza de Toros de la Santa María a protestar contra la tauromaquia y dijo que espera que el próximo domingo se triplique el número de manifestantes contra la actividad taurina en la capital de la República. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, y mientras tanto, la administración de Enrique Peñalosa respondió a otras acusaciones, las de la Corporación Taurina en Bogotá, que señaló a la alcaldía de promover los disturbios del domingo en la Plaza de Toros La Santa María. María Camila Roa.
La directora del Instituto de Bienestar Animal del Distrito, Clara Lucía Sandoval, respondió a Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina, que aseguró que ella y el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Antonio Hernández, promovieron las manifestaciones presentadas el domingo. Aseguró que la Corte los obligó a abrir la plaza, pero no a estar de acuerdo con las corridas de toros.
La Corte Constitucional fue clara, nos obligó a abrir la plaza de toros, pero no a estar de acuerdo con las corridas de toros, y lo que hemos hecho es manifestar que no estamos de acuerdo, pero nunca jamás hemos promovido la violencia. Nosotros hemos estado todo el tiempo con el mayor respeto haciéndole un llamado a quien le debemos hacer el llamado, y es a la Corte Constitucional.
Clara Sandoval aseguró que están atentos a la decisión de la Corte de tumbar definitivamente las corridas de toros, pues sería una buena noticia fruto de la presión de los ciudadanos. María Camila Roa, Blue Radio.
A las 6:22 llegamos al final de las noticias. Detalles en blueradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en @blueradioco. Sigan con Voz Populi.